sabes con mis me puedo ahogar. No hay lugar para donde escapar.
Buenos Aires no tiene final.
Todos quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces. En el aire está presente. Quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién. Una luz incandescente. Una roca te apedrea el corazón. Este caos no sé dónde va.
Este cielo ya no hay plan.
Ya no hay forma para controlar.
Ni una bomba de frenar.
Todos quieren correr. Nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces. En el aire está presente. Quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién. Una luz incandescente. Una roca te apedrea el corazón.
A Roca, una hora de radio aquí por FM La Tribu. Un fuerte abrazo a quienes nos siguen en el vivo de los sábados, también a quienes se hacen un espacio durante la semana y encuentran, ya sea yendo al laburo, a la noche en la casa, cocinando también de fondo, limpiando, para escuchar Derrocando. Así que esperemos estar nuevamente a la altura. Estamos con Javi Yató, con Santi Pellegrini, Agustín Bontempo de Invisibles.
Muy buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo andan?
¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, la verdad que yo me gustaría contar una interna que hubo antes. Recién nos peleamos, ¿sí? Antes de arrancar en el programa, nos peleamos algunos compañeros. No fue una cuestión de... No fue nada superficial. Nos peleamos porque discutimos por un libro.
Sí, igual no se terminó la pelea.
¿Lo extendemos por acá?
Sí, sí, sí.
Ahí. Siempre nosotros resolvemos nuestros jueces. Es la audiencia, digamos. Es el aire, es el espacio de la radio. Ahí se dirimen todos los conflictos.
No, no, Santi, está todo mal con vos.
Bueno, pues, primero vamos a darle la chance a quien está del otro lado, si quiere dar su opinión de lo que vamos a debatir ahora, que tiene las redes sociales de Rockeras. Y ahora les contamos, estamos muy calientes.
Derrocando a Roca en Facebook, @ Derrocando a Roca en Twitter, o aquellos que estén tal vez más enojados o quieran hacer valer más su opinión, pueden comunicarse en el teléfono de FM La Tribu, es 4864-0489 o 4866-1095.
Discutimos acá con los compañeros de Rockando por una efeméride. Sí, ¿quién se pelea hoy por una efeméride? De un lado están los K, del otro lado los anti-K, macristas, el PO contra el PTS. Sin embargo, acá en Rockando discutimos por una efeméride. ¿Por qué? Pues se cumplió un nuevo aniversario de la publicación del libro Rayuela de Julio Cortázar.
No,
sí, empiecen ustedes con la posición positiva, políticamente correcta.
Santiago, no, gran libro, un libro muy importante, no solo para la literatura nacional, sino latinoamericana, que ha marcado mucho.
¿Cómo te marcó generación. a vos? ¿Cómo te marcó?
Como lector, más que nada como lector, me parece. Es una de esas novelas que tenés, para mí, que tenés que leer.
Atención,
en cuanto...
mandatos sociales.
Tenés, no, las directrices, no,
sí,
Santi.
Pero es que es lo mismo que grandes, es como son las grandes películas. Me parece que hay ciertas cosas que
tenés. Vos te quedás dormido en las películas, no podés hablar.
Sin embargo, veo una hora, una gran porción de ellas, y ya puedo más o menos estar... Hay ciertas cuestiones, me parece, que son no fundacionales, pero sí que significan para el resto de los trabajos o... Incluso ese libro fue una marca muy genuina de una generación de la literatura.
La verdad y la verdad.
Bueno, está la posición callaron, de sí. Pellegrini. La tuya es más intermedia, Javi.
No, porque no la quise leer. Bien. Me acuerdo cuando me hicieron una presentación, una especie de sinopsis, de reseña del libro. Dije, no lo quiero leer. No me interesa.
¿A qué edad fue eso?
Y preferí leer textos un poco más internacionalistas, ¿no?
A ver, puede que Bakunin. No te interese, puede que no te guste. No estoy diciendo que sea
por
fundamental.
¡No de todos ustedes!
Bueno, él no quiso. Yo dije, lo intenté. Yo a veces me dejé llevar por ese mandato social. que plantea que la cultura es algo que se posee, una concepción elitista de la cultura, ¿no? Sos culto porque leíste Rayuela. Lo intenté y no pude. Soy un inculto, señor. Soy un inculto.
Me aburrió. Nos traguemos esa patraña, ¿verdad?
Lo intenté y me aburrió. ¿Qué quiere que le haga? Así que no puedo festejar nada hoy.
No, pero, me parece nada. Pero hay muchos memes. No entiendo por qué te victimizás tampoco.
Está bien. Pero por afuera fuiste bastante duro. Pero ahora no reculés.
Hay muchos memes con frases de Cortázar que no sabemos si son de Cortázar, de hecho, ¿no?
¡Tírese a un pozo!
Y de Rayuela específicamente.
Es un gran libro con capítulos que han sido históricos, que se han recuperado a diestra y siniestra.
Vamos a eso.
Por...
El capítulo más trillado de Rayuela es el número
7.
Y dice frases como: ahí está, para que la audiencia se vaya poniendo en clima.
El de toco tu boca, dibujo tu boca por debajo de la que quiero dibujar. Es un gran capítulo, pero ¿qué? Es malo que, bueno, que se haya sido...
¿Cuántas veces lo utilizaste para alguna conquista amorosa, ese capítulo, Santi?
Y de
la es un
tercera...
intento desesperado por elevar los niveles de audiencia.
La tercera vez, después ya me empezaron a boludear y no lo hicimos.
Ese capítulo, bien, podríamos decir que es el muchacha ojos de papel de Spinetta.
Muy bien, muy linda comparación. Quiero sumar a Agustín Montempo, que es un... militante político, un referente político, sin embargo, tiene su parte artística. Rayuela y Agustín Montempo, ¿qué puntos de contacto hay o ha habido?
Pocos. Con Rayuela es a lo único que me he aproximado de Cortázar. Y yo, de todas maneras, lo que a mí me preocupa de esta mesa es que la última vez que vine y las veces anteriores, el conductor estaba enojado con la mesa. Vuelvo, el conductor sigue enojado con la mesa. Y eso es lo que me llama un poco la atención. Después, por otro lado, lo que
no
me
sé para qué hace yoga, la verdad.
Sí, no, totalmente. Pero me preocupa del señor Pellegrini, que use a un referente de la izquierda intelectual y artística latinoamericana para salir a objetivizar a las mujeres.
Es verdad,
¿no?
Es verdad.
A ser casi una especie de misógino al acecho. Culpa no, por medio de Cortázar.
Amor, romance.
Sí, entre cariño. Rayuela bajo el brazo y el termo, ya está.
Bueno, están del otro lado, se suman a Derrocando, esperamos sus opiniones para ver si los ha marcado el libro. Yo he leído mucho de Cortázar, pero Rayuela la verdad que no me pegó. Y den sus aportes. Me marcó, no me marcó, me aburrió. Y lo pueden hacer hasta las 4 de la tarde, porque hoy tenemos un programa muy, muy diverso también, pero no por eso menos potente. Arrancamos por vos, Agustín. Sección de los invisibles en Derrocando. ¿De qué va?
Hoy vamos a hablar un poquito de algo que ha salido un poco en los medios esta semana y la gente debe estar al tanto, que es la represión, aunque los medios no lo hayan querido poner así, en Villa 31 acerca de materiales, ingresan o no ingresan al barrio. Y por otro lado, el proyecto aprobado de manera express para que se construya un nuevo tramo de la autopista Ilia por fuera del barrio.
Bien, sección de los invisibles y tenemos como nota principal, tenemos esto, pongámonos en clima tropical. Continúa hoy en Derrocando el dossier de cumbia que arrancamos en este año 2016. La idea es conocer, entrevistar a diversos referentes de esta música popular de la Argentina. Han pasado ya por aquí Hernán de Malafama.
Fraico de Metaguacha.
Estuvo...
Daniel Escano.
Así es.
Pablo Lima de Aguasos y los Mareados.
Y hoy sumamos la voz de Gonzalo Ferrer, sí, que es tecladista, compositor de Amar Azul. Porque Amar Azul es una banda que quizá arrancó antes que toda esa camada de bandas de cumbia villera, pero también hay ciertos puntos de contacto, así que estaremos hablando con Gonzalo acerca del presente de esta banda, que ya lleva, arrancó en el año 92, Gonzalo en el año 95 creo que llegó, y sigue, parece, y sigue llenando lugares, sigue viajando, sigue laburando, así que Amar Azul, Gonzalo Ferrer, hoy presentes aquí en Derrocando Roca.
Así es.
Vamos a arrancar con vos, Javi. Dame un segundo para dar un par de avisos. Me escribió una oyente fiel del programa, se llama Pilar Victorio, que es la manager de Club Artístico Libertad.
Manager,
así es. Club Artístico Libertad, banda que hace canciones reversionadas de la Guerra Civil Española.
Que ha pasado por este estudio. Y por nuestra fiesta también.
Así es. Nos invita a una fecha el 16 de octubre en el Club Atlético Fernández Fierro. Así que estamos todos invitados y estaremos difundiendo sobre la fecha. Y le mando un saludo a mi madre, que me pidió algo la semana pasada.
Era verdad.
Yo me olvidé y me hice el sota toda la semana, porque el lunes 26 fue el día del bastón verde y hicieron una actividad de concientización para las personas con baja visión, así que está hecho el aviso una semana después. Soy un mal hijo.
Un saludo a mamá Carlos.
Estás avisando de un evento que pasó.
Soy un mal hijo. Soy un mal hijo. Pero se tiene que reconocer en el vivo.
Ojalá que haya ido mucha gente.
Ojalá que.
Ojalá que se repita en algún momento, en algún tiempo.
Sí. El año que viene se va a repetir.
Y recuerde avisarlo con tiempo.
Y le avise a otros compañeros, no a mí, por favor, porque me voy a olvidar. Bueno, Javi, arranque musical es tuyo. Como Santi recordó la semana pasada, momento ideal para escuchar esta canción.
Momento ideal es
poesía,
solo.
Ya todo,
tenés que estar solo.
Bien,
básicamente. Y escuchar a Pink Floyd.
Muy buenas tardes, esto es Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Ahora los invisibles han ocupado el centro de la escena. Son los que se niegan a seguir comiendo promesas. Llega la sección Los Invisibles a Derrocando a Roca.
La policía es un fracaso en sí, porque no le dan armas, no le dan patrullero, no le dan autoridad para que actúe, porque si un policía mata a un ladrón, en combate le saca la pistola.
Las mismas personas que habitualmente construyen esta gran ciudad, enorme por su cemento, por sus edificios, por sus calles, son las mismas personas que de manera hacinada, de manera precaria, construyen sus propias viviendas en esas zonas marginales de la ciudad de Buenos Aires, en esas zonas totalmente ocultas por los medios de comunicación, que los vecinos y las vecinas no quieren ver. Un día más, como cualquier otro, los vecinos y las vecinas de la Villa 31 se disponen a seguir construyendo y cumpliendo con eso que el Estado no hace, que es garantizar la vivienda digna. Es otro día en el que la solidaridad de acompañarse con una mezcla de cemento, con un ladrillo que se alcanza, con un balde de arena que se lleva para poder seguir construyendo ese sueño de la vivienda. Pero a veces los días en Villa 31 no son ni siquiera ese poquito que puede ser del sueño de la vivienda digna. Hay días como el del jueves, hace apenas 48 horas, donde se escucha algún rumor de que el Estado viene, de que la Secretaría, ¿qué Secretaría?, es la que está viniendo a impedir que se construyan esas viviendas y cualquier tipo de obra. De golpe está el rumor de que se vienen los allanamientos y empieza a correr un poco de miedo entre las personas que muy poco tienen y temen tener menos aún. Y esos rumores que se expanden por el barrio empiezan a hacerse realidad. Y aparecen uniformados. La Metropolitana, primero. La Policía Federal Argentina, después. Estas fuerzas que tantas veces supuestamente estuvieron peleadas, pero que a la hora de reprimir, a la hora de sembrar temor, a la hora de imponer toda su fuerza, suelen tener acuerdos. Y empezaron los allanamientos. Y empezó la persecución. Y empezaron los palos. Y empezó la detención de vecinos y vecinas de Villa 31. Y el miedo tenía una justificación. Ya ni siquiera podemos construir nuestras propias viviendas. Las mismas que no tienen gas, las mismas que no tienen luz, las mismas que no tienen agua, donde no pasa ningún caño de cloaca, donde no hay calles, donde no hay ningún servicio. No me lastimen porque la ambulancia no va a llegar. Todo eso en un momento se cumple. Y son las mismas fuerzas de seguridad, las mismas que supuestamente están para cuidar a la población, son las mismas que sembraron miedo a fuerza de palos y represión. Y esto es algo que cualquier vecino que sufrió esa situación lo puede mostrar en palabras y en carne propia.
Sí, había un camión, de hecho estaba toda la metropolitana altamente armada, habían helicópteros, drones, todo monitoreado constantemente, y medios de comunicación, habían dos medios afuera del barrio esperando para poder hacer una nota con respecto a vecinos agrediendo a la policía, que en realidad es lo contrario, la policía de la metropolitana agrediendo de forma impune y sin control a nosotros. Hubo golpes, resultaron heridos, pegaron a mujeres embarazadas, pegaron a chicos, hubo un chico herido en una pierna, otro chico joven que estuvo inconsciente, tirado en el piso y que tampoco llamaron a la ambulancia, no fueron. Estuvo muy bravo, jodido, son momentos muy duros que están pasando en el barrio nuevamente, después de muchos años, en los 90 con las topadoras, y nuevamente estamos volviendo a vivir esto y sufriendo esto, pero bueno, lamentablemente para ellos, nosotros estamos organizados, una de las villas más emblemáticas, pero justamente lo que tenemos y que nos favorece a todos es la organización y el apoyo de todas las organizaciones políticas y sociales, y los mismos vecinos estamos trabajando con todo esto.
La voz es de Agustín Montempo y este es el espacio de Los y las Invisibles en Derrocando a Roca.
Bueno, buenas tardes, chicos, chicas, a todos y todas los oyentes. Lo que se escuchó un poquito, ¿no? Este contraste entre, para algún personaje mediático, innombrable pero reconocido por su voz, pero es innombrable por la repugnancia que a veces genera, diciendo que la policía está atada de manos prácticamente, y sin embargo, hace unos días, hace unas horas nuevamente en la Villa 31, como ya ha pasado este año en más de una ocasión, la represión y las detenciones arbitrarias volvieron a estar presentes.
Sí, hace poco, creo que esta semana o la anterior, Sil me podrá corregir después, Correpi sacó un informe de 7 casos en 8 días de situaciones de violencia institucional que se mantiene. Y a mí lo que me sorprendió de Babi, lo que me sorprendió, ya no
sorprende.
No sorprende.
Baby.
Pero sí el término, el combate que utiliza en algún momento cuando empieza a hablar sobre esta situación de la policía, los policías que atacan en situación de combate, ese supuesto nosotros ellos y una pelea que se da en la calle, ha habido muerte, que me parece que es lo que está en la base de la justicia por mano propia, defensa legítima y demás, que también fue estas últimas semanas. Por eso sale Babe Checo para hablar.
Sí, y que es una voz que obstruye un análisis que no solemos tener después la sociedad. Hace unos días conocimos que el INDEC nos dice que el 32% de la población es pobre. También vemos que hay un crecimiento de delincuencia, y en lo único que lo justificamos es por un linchamiento, y no entender que quizá el mismo delincuente no es el responsable de los problemas que hay, sino que esa relación pobreza-delincuencia tiene un responsable común, y que, como ustedes lo saben, nosotros como organización clasista que somos, sabemos que el responsable es el Estado.
Me interesó ese contraste entonces, un poco la responder y terminar un poco a veces con esa visión de sentido común que se repite, se produce, y en la realidad no es así. Babi, quédate tranquilo, que sí, que las fuerzas represivas están haciendo lo que hay que hacer. Abrazo.
están haciendo lo que hay que hacer. Bueno, en concreto lo que pasó fue eso, digamos, en el marco de la intervención que está haciendo el Estado a partir de la Secretaría de Integración Social y Urbana, está intentando, con esto de que supuestamente va a haber un proceso de urbanización y demás, supuestamente avalado en una norma, en una disposición vieja de que no podían ingresar más materiales, es que avanzaron de esta manera. Pero lo que hicieron no fue solamente que no ingresen materiales, sino allanar y quitar materiales. Es decir, con detenciones, hubo 7 detenidos, fue una cuestión compleja de un nuevo caso de represión. Y fíjense qué semana movida en la Villa 31, porque también el jueves, de manera express, se sancionó, se aprobó en la legislatura el proyecto para modificar el trazado de la Ilia. El trazado de la Ilia, que es 1.4 kilómetros, es un kilómetro y medio más o menos, que se va a mover de la parte que pasa por el medio del barrio, quienes alguna vez pasaron por la Ilia.
Incompleta, digamos.
Exacto. No, en este caso no es la parte que pasa por el medio del barrio y que uno lo ve y te queda el barrio de un lado y del otro. Bueno, eso se movería para el lado del Libertador, pasaría por allí, y por ahí quedaría un corredor verde que forma parte de la intervención, ¿no?, que el Estado a veces osa de llamar urbanización. El proyecto se presentó el lunes en la Comisión de Planeamiento, el martes se dio dictamen positivo de la comisión y el jueves se aprobó. ¿Se acuerdan ustedes que la ley 3343 se sancionó en el 2009 y todavía está durmiendo en las comisiones?
Bueno, la verdad que la democracia funciona, vamos todavía, sí, obvio.
Con lo cual, esto es un contraste también llamativo porque estamos diciendo que un proyecto de ley que fue participativo está congelado hace 7 años, mientras que una modificación que, me olvidé el detalle, 1.000 millones de pesos el proyecto. Un compañero hacíamos un chiste risueño porque algunos no sabemos bien cómo se escribe 1.000 millones de pesos, es mucha plata. Bueno, eso es lo que va a costar hacer este proyecto, que obviamente interviene en viviendas, interviene en lo que sería el proceso de urbanización, se interfiere con la ley de urbanización que está sancionada. Pero bueno, este es el accionar que está teniendo el Estado, ¿no? Por un lado la represión, por el otro lado el avance de obras sin consenso del barrio, de los vecinos y vecinas. Y bueno, en la Villa 31 se sigue esperando por la urbanización, la tan esperada urbanización, valga la redundancia.
Bien, Agustín, siempre claro, con información, contrastando otro tipo de información que circula. Así que excelente, una nueva visita de Rocando.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a los oyentes. Y bueno, nos vamos con un tema muy lindo que acá el compañero racinguista que está a mi izquierda me sugirió, el señor Carlos Sanabria, acerca de una linda canción que en un pasaje habla del barro y la desgracia como una condena y destino, dice la canción. Pero nosotros, las y los invisibles, ponemos en discusión eso. Esa es una pregunta, vamos a decir, no una afirmación. Y no, señores, no tenemos esa condena y ese destino. Nuestro destino es la urbanización del barrio.
Dime la hora, es tiempo.
Y ha envergado mis huesos todos. ya venimos.
FM 88.7.
Hemos perdido la unidad existencial y vital con la Madre Tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas.
La tribu.
¿Qué va a ser? Bueno, así ha sido la cosa.
Sin aire, no hay fuego.
No, qué sé yo. El más influyente es la Mona Jiménez para mí.
No,
pero lo pienso en serio, musicalmente hablando, su ritmo y su el contagio pachanguero, eso finalmente ha alimentado a mucho del rock, Un poco de la fiesta, la parte fiesta del fútbol, no la parte asesina del fútbol, la parte fiesta del fútbol. Uh-huh. El arengue para divertirse y no pensar en las penas del país y en los aniquilados en la dictadura.
Entre discos, libros y guitarras, seguimos con más de Rockando a Roca.
Un saludo grande para todos los muchachos privados de la libertad, en nombre de todos los chicos de Mar Azul.
Seguimos en Derrocando Roca hasta las 16. Ya está acá con nosotros Gonzalo Ferrer de Amar Azul. Recordamos que pueden participar también como audiencia de este programa, mandar sus cariños, sus mimos, tantos a nosotros o a Gonzalo Amar Azul, en el Facebook Derrocando Roca, en el Twitter arroba Derrocando Roca, o en el teléfono de la TV 4864-0489 4866-1095.
Un saludo a Ariel Vélez, que nos está escuchando desde Neuquén, Muchísimas gracias.
Abrazo.
Bueno, Gonzalo Ferrer, compositor, tecladista de Amar Azul, 20 años vas a cumplir ahora en diciembre con la banda. Obviamente primero agradecerte. Y bueno, después cómo vivís esto que, para quienes somos públicos, sabemos muy poco, nos da mucha curiosidad. Te seguís sorprendiendo de algo, cómo se disfruta, si se disfruta menos, 20 años ya.
Sí. Bueno, te tengo que saludar a los chicos, hola a todos, a las chicas, al equipo, a todos.
A la pecera.
Y bueno, primero agradecerle haberme invitado a este programa. Y bueno, como decís vos, sí. La verdad que cuando recién empezamos, que solamente somos dos los que estamos al principio, los que llevamos un poco la marcha de la banda.
Miguel y vos.
Claro. Y dijimos, bueno, saquemos un disco. No, la intención no era vivir de esto, era sacar el disco el año 96. Por una compañía que había ofrecido para grabar el CD, nos juntábamos, hicimos ahí, se grabó ese disco, compuse algunas de las canciones. Pasaron 20 años y seguimos con eso. La sorpresa fue, bueno, nadie se imaginó terminar viviendo de esto, menos 20 años, o sea, eso fue una sorpresa para todos.
Y después de 20 años recorridos, hoy, al momento tal vez de componer, de intentar producir algo nuevo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se enfrenta la música? Considerando la enorme producción que ha tenido Amar Azul en la larga trayectoria, y claro. ¿Surgen ganas de reinventarse, de armar algo nuevo o asentarse más en lo conocido, en las fórmulas que tuvieron mucho éxito en su momento y que todavía lo siguen teniendo?
Claro. No, surgen cosas nuevas. Más que nosotros tenemos, bueno, todos los años, muchos discos, y tenés que ir haciendo cosas nuevas. Te digo, a veces no solo a nivel comercial, sino a nivel gusto de uno.
Búsqueda personal también.
Sí, búsqueda personal. Yo, por ejemplo, compuse, bueno, es más, esta radio la conocí porque yo compuse el tema Desaparecido, que es un tema que habla de los desaparecidos políticos, que es la única cumbia que habla de eso. Nadie en la cumbia se había animado a escribir una canción así. Y me acuerdo que me contactaron a esta radio porque decían, mirá, tengo una cumbia que habla de eso. Claro, me llamaron como que era algo, viste, ¿de dónde salió este pibe? Que, viste que todas las cumbias, más los temas de Amar Azul, que hablan todo de joda, cerveza. Y escucharon un flaco que escuchó la discografía y encontró ese tema. Que en Argentina no le dieron mucha trascendencia y sí en Chile. Ese tema en Chile fue un
sí,
tema.
Hay videos en YouTube de cómo se utiliza esa canción y se utilizan fotos para recuperar la lucha de los padres y madres en Chile.
Sí, allá le da mucha bolilla, eso está muy, muy latente todavía también todo eso. A lo que voy es que sí, yo hablo en lo personal, digamos, como letrista también, me gusta hacer otro tipo de cosas. Y la gente lo recibe bien, porque ya a la gente le gusta la banda, tenés que respetar el ritmo y un poquito la música, tampoco irte tanto, pero sí, sí, se puede innovar y hacer cosas. A veces a nivel comercial sirve y a veces no. El tema Entre Cuatro Paredes, que es el que recién escuchaban también, fue un tema que al principio quedaba re descolgado el disco, porque no, eran dos temas que hablaban de una temática de joda y el tema era un tema carcelario. Viste, también cuando todavía mucho no se hablaba, entonces son la cumbia. Estamos hablando previo a todo lo que fue Cumbia Villera.
Previo Flor de Piel 99, por ejemplo.
Previo a todo, sí. Este, ese tema fue del 97. Entonces, bueno, está. Ahí lo mismo. Ese tema entró muy fuerte también y fuimos disco de doble platino por ese tema. El disco Gracias a Vos. Entonces, a veces estas cosas nuevas te dan sorpresas, ¿viste? Está bueno eso, como que te...
Sí. Y lo que decías también recién de cuando van creando algo nuevo de acuerdo a los que les gusta a ustedes también. Por ejemplo, el cantante Miguel Ángel cantaba tango. O
claro.
Canta todavía tango.
Seguro, sí. Los dos venimos al tango. Uh-huh. Yo arranqué tocando piano a los 11 tocando tango y él también es un excelente cantor de tango. Uh-huh. Y fíjate, terminamos los dos haciendo cumbia.
Lo hemos visto en el documental que pasaron por Canal Encuentro.
Exacto, sí, muy bueno ese documental. La verdad que pudimos mostrar un montón de cosas que la gente no sabe, ¿viste? La gente siempre se queda con el polvito, con la pavada, ¿viste?
Con la joda.
Con la joda, pero hay toda una vida y toda una cosa detrás de eso que a veces la gente no sabe, ¿no?
Gonzalo, hoy cuando este año en Derrocando a Roca dijimos de empezar a traer para charlar a referentes de la cumbia en Argentina. Y hoy reflexionaba de que estamos hablando con vos y otros chicos que vinieron que tienen una popularidad impresionante, que han llenado lugares y sin embargo siguen siendo como personas comunes. Y, ¿por qué digo esto?
Claro.
Porque en el rock, por ejemplo, está la idea de la estrellita, el que se la cree. Y ustedes, es interesante ver que no han caído en eso. Y también a partir de eso te pregunto, ¿te consideras un tipo reconocido por tu labor artística o te gustaría que hubiera un poco más?
No, sí, no me puedo quejar. La verdad que sí. Sí, sí. Está bien, ¿cómo te puedo decir? Tampoco es una cosa que ni yo personalmente ni la banda que está. Aparecemos, no sé, en todas las carteleras, en todos los programas de televisión. La verdad que no.
Nada más por la radio popular, digo, que no sé cuántos grupos tendrán.
Claro, sí, yo sí, la persona sí, gracias a Dios, sí, sí. A veces vas a lugares. Es más, te digo, muchas veces fuera del país te reconocen más todavía. Uh-huh. Nosotros venimos de Ecuador ahora, que estuvimos 15 días, hace unos meses atrás. Y peor todavía, ahí te reconocen como una figura extraplanetaria, claro. ¿Viste?
Internacional.
Claro, ¿no? Te ven y no lo pueden creer. Y yo qué sé, vos estás en tu casa tomando un mate, te tomás un avión, vas ahí a Seiza, sí. Aterrizás en Quito, que no habíamos ido nunca, y nos encontramos con un mundo de un fanatismo increíble. Lo de Chile ya lo conocemos, hace años que vamos. Pero sí, a veces puede ser que mismo en Argentina capaz que no reconocen del todo las trayectorias. Creo que acá se vive un poco más la falta de reconocimiento.
Bien. Te quería ver si te podías poner los auriculares para escuchar una canción que nos vamos al año 98, ahora vos me dirás. Porque vamos a hablar un poco de historia y justamente de reconocimiento. Suena Guachín, banda que fuiste productor vos.
Exacto, sí.
Un clásico. ¿Cuántas tribunas se haber cantado este? Escuchamos brevemente y después charlamos de esta canción, qué historia tiene. Bueno, ahora sí, si alguno no la tenía, bueno.
Ahora la tiene, sí. Seguramente.
Y vamos a los archivos y dice año 98 y este es el sonido de la cumbia villera.
Sí.
O sea, ¿cómo produjiste la banda? ¿Cómo llegaste a este sonido que es anterior a lo que vendría después de Flor de Piedra, Cerro Brava, todo el laburo de Pablo Lescano? ¿Cómo pareció esto? Guachín y esto.
Bueno, si vamos a hablar de las cosas no reconocidas, acá hay un tema. Lo que sí me han reconocido y lo que siempre digo que empecé, yo siempre fui de paviar con sonidos nuevos, cosas nuevas, y empecé cuando empecé con la cosa de Guachina, meter estos sonidos de sinte con los LEDs, todas estas cosas raras. De... Nosotros veníamos con Amor Azul con una onda de banda popular, con canciones bien populares de barrio, uh-huh. pero con una vestimenta de cumbia, nada...
Más clásica, de las bandas claro. de los 80.
Sí, sí, bueno. ahí va, sí. La idea de Guachín fue hacer una onda un poquito más, más exagerada de lo que era Mar Azul. Canciones divertidas, no, que, no canciones que incitaran ni al delito, ni a la droga, ni a la violencia, eso no. No, no, no hay casi canciones que hablen de eso. Pero sí una vestimenta bien de barrio. Los chicos eran amigos míos de La Cava, ahí un barrio de Bécar, algunos, otros de otros barrios distintos de la zona norte. Y bueno, está, de irse así, de irlos convocando. Lanza el tablón es un tema que yo ya había compuesto años antes, que todavía no la tocaba Guachín. Yo iba paralelo, por un lado con Lanza el tablón y por otro lado con la banda de Guachín, que todavía no tenía muchos los temas para hacer para el disco. Porque era una banda que no estaba en ningún sello, era conocida ya en la zona norte, sonaban en los boliches, pero no estaba bien consolidada a nivel compañía. Y bueno, recién en el fin del 98 me llamó Leader Music para sacar la banda, ya editarla. Y bueno, nada, y después este. Sí, marcó algo distinto. Uh-huh. Pero bueno, yo qué sé, después este, han venido después otras bandas que le han puesto ya el apodo Cumbia Villera y ya han como que consolidaron el estilo. Uh-huh. ¿Se entiende? Porque Guachín yo al principio renegaba cuando me decían. Pero esto fue el principio de la cumbia villera. Y yo, no, porque no, a mí no me gustaba llamarla cumbia villera. No me gusta meterlo en el palo de la cumbia villera. Porque las letras son distintas, son letras divertidas, de joda. ¿Se uh-huh. entiende? No incitan uh-huh. a nada. Vos escuchabas mucho la cumbia villera y es incitan, ¿viste? A mí mucho no.
Eso no, no digamos, me gusta esa mucho. Incitación, digamos, que vos decís al delito y demás, tenés cierta, a la droga más propia de la cumbia villera, vos tenés cierta
yo me
diferencia.
Abro. No me gusta.
No te gusta.
Respeto y está bárbaro lo que lo hacen. Está perfecto. A mí no me gusta.
Claro, y por
no
ahí
me parece que esté bueno incitar, ¿viste?
Porque está la respuesta del otro lado, de acuerdo a entrevistados que hemos tenido acá, que también luchaban mucho contra eso, contra que lo llamaban a que sus letras incitaban y lo que ellos decían era que por ahí eran relatos de su vida dentro del barrio.
Sí. Digamos, yo que estuve en el génesis de la cumbia villera, por decir uh-huh. que cuando no existía el apodo ni nada... Lo que te puedo decir es que hay muchas bandas que han sido un producto comercial de las compañías. Uh-huh. ¿Se entiende? No es que,
sí, sí.
que toda la banda han sido, no, nosotros somos la voz del barrio. No, yo, es más, yo le compuse canciones a un montón de bandas que sabían después que la compañía me decía, che, escribí la canción que diga Los Pibitos, El Faso, no sé qué, y tenía que escribir eso. Y le digo, chicos, canten esto. Y los pibes cantaban eso porque. Claro. Como ahora está de moda Maramá y escriban canciones de que estoy en el country, en la pileta, ¿viste? En una fiesta, en Nordelta. Sí. Bueno, en esa época era así. Pero lo que quiero decir que igual hay muchas bandas que sí, que han sido auténticas, ¿está? Uh-huh. Pero muchas sí. que han sido, en ese momento salieron 500 bandas igual. Sí,
hay que aprovechar.
Y, una vez claro, yo lo veía
y... Se aprovechó la oleada, digamos, y se mandaron...
Claro, una vez consolidado el género ya se empieza, hay un producto como todo, que se vende.
Fue una moda y una moda de las compañías que habían que vendía, todavía en esa época se vendía el CD,
uh-huh.
el físico y está, bueno, dijeron, bueno... Ya está, digo. Y ahí, como que liquidaron el género, porque salió tanto lo mismo que la gente en un momento dijo, basta, estoy podrido de esto. Entonces, claro, volvieron otra vez los Palmeras, volvieron, reflotó otra vez Trinidad, tantos grupos que volvió otra vez y una lástima, porque la cumbia villera es un lindo género y hay artistas muy buenos. Pero las compañías lo hicieron quemar, ¿viste? Porque tanto lo mismo, tanto, la gente la cansa.
Y hoy, a 16 años, si se quiere, del inicio del género de la cumbia villera, ¿cómo ves al género hoy?
Bien. ¿Sabes qué? Noto que hay un público que le gusta mucho. Lo veo cuando voy a tocar, a veces que estamos compartimos escenario con Hernán, con Mala Fama, con tantos más. Que no son muchos los que han quedado, pero que hay muy buen público que le gusta mucho.
Un público consolidado, digamos.
Es un público, claro, como tener la zona sur que escucha santafesino, ¿viste? O sea, y el oeste, cuarteto, ¿viste? Es como que la cumbia está dividida por zonas. No es que en todos lados se escucha todo, ¿viste? O sea, la cumbia villera es mucho también la parte norte, que fue donde se originó, ¿viste?
Donde arrancó,
la parte
sí,
de Bécar, San Fernando. Pero te vuelvo a decir, es por zona. Volvió a ser lo que eran los 90, que la cumbia era la zona sur, Santa Fecino, el norte también, medio colombiano, algo de villero, de oeste, cuarteto, medio que se volvió a eso. Porque en una época estaba todo como con sol, todo lo mismo era, ¿viste? Como que. Pero ahora se volvió a eso. Si vos analizás un balance musical geográfico, se nota mucho eso.
Estamos hablando con Gonzalo Ferrer, compositor de las canciones de Amar Azul, tecladista. Vamos, él al principio hablaba de una canción llamada Desaparecidos, el nombre de...
Así es, sí.
Y vamos a escucharla, ya que estamos, para meternos en el tema y después seguimos hasta las 4 de la tarde con más Gonzalo y más de Rocando a Roca. Aquí con Gonzalo Ferrer hablando un poco de la historia de Mar Azul, de la cumbia, de su laburo como productor, compositor. Y Santi, vos dime. Antes le preguntabas por sí. La cumbia villera, pero hay una cumbia nueva que un poco también Gonzalo la nombró, que es Maramá Rumbay.
La cumbia pop.
Como oyente.
¿Cómo la llaman?
¿Tenés algún reparo? ¿Te opinás? ¿Sentís que pueden convivir ambos, todos los estilos que hacen ustedes a Mar Azul con ese tipo de cumbia?
Sí, claro que sí. Nosotros hemos tocado 10.000 veces, compartido escenario con Agaporni, con todas estas bandas de ahora. Uh-huh. Y yo no tengo nada que decir, no lo veo mal. Es cumbia, a la gente le gusta. No sé, me parece, ¿sabés qué me hace ruido? A veces que lo único que no me gusta es que los videoclips son como muy...
ostentosos.
Muy ostentosos, ¿se entiende? Está bien que ahora la cumbia, ahora se dio vuelta todo, ¿no? La gente de barrio escucha mucho reggaetón, uh-huh, no escucha uh-huh. tanta cumbia. Uh-huh. Y la gente de, por así, de barrio privado, escucha mucha cumbia, uh-huh. mucha cumbia. Entonces, bueno, no lo veo mal, ¿se entiende? Sí, sí, sí. El tango arrancó en la penitenciaría, en los cabarets, acá en La Boca, y llegó a bailarse en París, es lo mismo, digo que... Yo no podría renegar y decir qué mal, que ahora la cumbia vas a, no sé, a Nordelta y están escuchando cumbia. No, para mí está bárbaro, ¿qué crees que te diga? Sí. Porque toco cumbia y me encanta que el género se expanda por todo el mundo. Ajá. Que sea porque me gusta la música, me gusta la cumbia, entonces no lo veo mal. Pero sí, los videos sí, porque digo, pa, sos un pibe de barrio y estás viendo eso y ves que los pibes de unas mansiones... Y sí, pa, entonces sí. Te mirás vos y decís que me queda a mí. Entonces,
¿y a qué? ¿Y hacia dónde pensás que puede ir de acá a futuro el género en general? Viste que hay como etapas de los 90, del 2000 al 2005, 2006 más o menos, y ahora con esta cumbia pop que es el que
claro.
te decíamos. No, ¿hacia qué podría girar o qué alternativas podría haber a eso?
Claro, creo que el género no va a morir nunca porque es una música recontra instalada en Argentina. Uh-huh. En otros países fue medio muriendo, ¿viste?
Sí.
Inclusive en los países donde
surgió
ya pasó a ser como algo antiguo, ¿viste? Sí. Fue reemplazado por la bachata, por la salsa. En Argentina no, quedó como un género comercial, de boliche, ¿viste? Sí. Y bueno, nada, van cambiando un poquito los subgéneros dentro de la cumbia, ¿se entiende? Pero sí, es eso, para mí va para ese lado. Es como el reggaetón, te guste o no la música, pero es un género muy instalado en toda Latinoamérica. Y la cumbia en Argentina es donde está recontra instalada ya. Creo que es más argentina que de Colombia. ya la apropiamos acá.
Bueno, a veces, muchas veces desde el rock o otros estilos, se ve siempre de manera negativa la cumbia. De hecho, hace poco hay un cantante de el guitarrista de Violadores que se llama Stuka, dijo textualmente, el tipo está vendiendo su disco, que bueno, que habría que, no sé si dijo matar o cagar a trompadas a los que trajeron a la cumbia acá. Y bueno, claro, sí, porque el punk rock nació acá en La Puna, dale, nació en Inglaterra. Pero, sí, o sea, digo, todavía le falta como, lo hablamos antes, reconocimiento, pero digo, ¿qué pasa con el resto de los estilos que a veces tiene esa mirada, viste, despectiva?
Claro.
Con el público también que le gusta la cumbia.
Creo que ha pasado en general con todos, digamos, todo con la cultura popular en sí, siempre desde ciertos lugares, más de élite o más desde la pureza, en este caso de la música, como que siempre
sí,
le ha pasado. Y creo que la cumbia logró pasar esos traspiés o esa
claro,
estigmatización, si se quiere, desde otros artistas, desde otros ámbitos.
Claro.
Como género inferior de música.
Sí, sí. Yo lo que pienso que también, por un lado creo que los que ven así la cumbia son también los rockeros del 80. Me parece que el rockero de ahora, vos sabés.
Incluso empezó a mezclar un poco el rock.
Sí, escuchame, ¿no? Cordera, todo, claro. Bersuit, sí, sí, un montón de bandas meten cumbia, y porque saben que aparte las rinde, porque vos vas a tocar y metes cumbia y.
Sí, sí, total.
Yo viste, tengo una productora y también me canso de producir discos, bandas de rock y que me dicen, che, onza. Igual quisiéramos meter un poquito de cumbia, no se animan, ¿viste? Pero todos quieren meter chiquichí, chiquichí, ¿viste? El tresillo de la cumbia, algún tema.
Pasa que los Violadores son una banda de tantos acordes, ¿viste? Tanta complejidad musical, sí, que bueno, tono, se entiende.
Yo me emocionaba, yo también tocaba pan rock, así que arranqué tocando Ramones el bajo, aprendí a tocar los temas de Ramones, así que. Pero. Lo que pasa que a veces, en mucho tiempo, la cumbia se mostró mal, ¿se entiende? Si le hubieran dado a la gente que maneja el rubro, no los que estamos en la música, sino los empresarios, hubieran manejado el rubro, lo hubieran cuidado un poco, lo hubieran dado un poco de altura, eso hubiera ayudado a que la gente que no entiende nada, que, mirá qué bueno la cumbia. Y volvemos a esta cosa que no sé, medio polémico, ¿no? Pero toda esta moda de Maramá, recién ahora la están viendo bien. ¿Cómo te puedo decir? Porque las compañías que lo tienen le dan altura a las bandas, sí, ¿se entiende? Le dan un desarrollo piola.
Bueno, yo recuerdo cuando surgió la Sportnik, se veía mal porque cantaban canciones tipo de Soda Stereo. Y decían, no, ¿cómo va a cantar esta canción? Y medio que lo bajaban, sí, pero después como que cambió la imagen.
Claro, yo qué sé, digo que si la cumbia auténtica, ¿no? Los que venimos de la cumbia toda la vida, nos hubieran dado un poco más de nivel, ir a buenos programas, tocar en lugares buenos y mostrar. Nosotros ya en los años 90 tocamos en boliche de moda de la época, en Mandarin, no sé, ahí en la costanera, sí, pero nunca lo decíamos, nunca nadie se enteraba. Entonces la gente decía, ahí esto que tocan ahí, esos boliches de porquería.
La mirada del trópico como algo Paito, oculto. No
sé de hecho, lo mismo en la televisión, porque le dan el espacio en el famoso programa de los sábados y es como diciendo, bueno, está el sucucho ese. Y
claro, toquen ahí 20.000 grupos, todo lo mismo. Entonces, eso, la gente que no entiende, mira eso y dice, es una porquería la copia, ¿qué querés? ¿Se entiende?
Sí, sí.
Pero no la tenemos la culpa nosotros, la tienen la gente que maneja la cumbia, que no le dieron su nivel. Ahora, viste, cada tanto intentan darle un poquito, pero un poco es eso también, me parece a mí.
Bien. Gonzalo, se nos ha ido ya el programa, la charla. Espero que quienes están del otro lado lo hayan disfrutado. Así que bueno, primero que nada queremos agradecerte la visita. Quienes llegaron medio tarde por la mitad, sepan que ya el programa estará subido el lunes, me parece, en las redes sociales. Y bueno, y agradecerte por. Ya sé que lo hemos dicho por tantos momentos y. Yo creo que ustedes es inimaginable a dónde ha llegado la música también, en qué situaciones. Y bueno, me parece eso, la idea del programa de invitar a músicos de cumbia es reconocer ese laburo que por ahí en otros medios no se da. Así que gracias.
Gracias. No, primero gracias a ustedes y a eso que decimos, al reconocimiento es importantísimo para todos. De ya agradecerles a todos, a Silvina también que me también llamó ahí. Uh-huh. Y buenísimo lo que hacen y nada, denle para adelante, está buenísimo lo que hacen y estamos ahí para lo que precisen. Bueno, estamos acá.
Paso Gonzalo Ferrer, se va un nuevo de Rocando a Roca y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 15 horas por FM La Tribu. Abrazo Silvina Rieta, Ezequiel Medina, Surio en producción, Santi Pellegrini, Javi Yatoy, Carlos Sanabria, las voces, Marce González estuvo haciendo la imagen y Agustín Montempo, el columnista de Invisibles. Chau, hasta la semana que viene.
Para nuestros amigos, los cartoneros, de parte de Amar Azul. Enfilando pa' su hogar, van con las manos vencidas de tanto juntar cartón. Ya la noche está muy fría, ellos van en el furgón.
Pues o acá nos damos cuenta, o no va a haber plata para prender la luz, ni plata para pagar los referees, ni plata para nada.